Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM710 y La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Disculpen, me han agarrado comiendo.
Dejen los ravioles.
Si alguno desea un turrón, le podemos convidar tranquilamente.
Tenemos acciones en la fábrica prácticamente.
Tenemos que decirles lo siguiente. Estamos en el Paseo de la Plaza y esta es la sala Pablo Neruda. Hoy está con nosotros el querido Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y a la izquierda, Coco Silly.
Muchas gracias, buenas noches.
Coco, ¿cómo ha ido su gira por distintos lugares del universo?
Muy bien, la verdad que...
¿Cómo continúa esa gira?
Bueno, esa gira...
Dígame, ¿dónde estuvo, cómo le fue y dónde va a estar y cómo le va a ir?
Bueno, no estuve en ningún lugar de gira.
En un lugar determinado, ¿no?
En ningún lugar determinado, pero ahora sí.
¿Qué hace la hora arriba del tren, ponele?
No, nada, no.
Ah, no estuvo.
Con el espectáculo itinerante, no, empiezo la gira.
Tiene información totalmente falsa la que acabo de dar.
Claro, sí empieza la gira a partir de, no este fin de semana, sino el otro, el 3, el 4 y el 5.
¿Y dónde estará usted?
Vamos a estar el 3 en Banfield, en el Teatro Don Bosco, el 4 en Valentín Alsina, en el Teatro Carlos Gardel, y el 5 en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Muy bien, muy bien. Teatro en donde estaremos nosotros, mire lo que es el ir y venir del mundo del deporte. Nosotros estaremos mañana en el Coliseo
Podestá.
Mañana,
Podestá. Ya mañana.
Contrariamente a lo que sucede con usted, que será qué día.
El otro domingo, el domingo 5.
Bien.
Mañana entonces la venganza será terrible en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, entrada libre y gratuita. Será la última oportunidad del mes, sobre todo porque el mes termina.
Claro, no tanto por nosotros sino por el mes.
Sí. Que pueden ir a presenciar el programa en La Plata, porque después el otro viernes estaremos en Morón.
En Morón.
El viernes 3.
3 de abril en Morón, en la Universidad de Morón, para ser más precisos, en una calle cuyo nombre se nos escapa.
Ayer decían Cabildo.
No es un nombre como para escaparse. Se le escapa
25
el Cabildo.
25 de mayo dicen también, por ahí.
Ah, ¿dijeron también?
Sí, bueno 25 de mayo, Cabildo,
Berutti,
Primera Junta, Renz, Berutti, Saavedra,
sí,
son cosas que...
Guerrecinero.
Sí, es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno...
Bueno, por supuesto, la entrada es libre y gratuita y los esperamos...
No es el caso del espectáculo La Cátedra del Macho.
No, que vale.
Donde la entrada es libre, pero no gratuita.
No.
Es decir, puede entrar cualquier persona sin distinción de raza, credo o color político
o altura,
pero sin embargo hay que pagar.
Sí, con los morlacos.
Es decir, mucha amplitud en el ámbito de las ideas y ninguna en el ámbito
de lo
del dinero.
Sí, exacto.
Barton, por favor, tanto Silly como yo estamos esperando que usted dé una señal para que nosotros nos tomemos del tronco que usted va a arrojar a estas aguas en las que sobrenadamos sin esperanza ninguna.
Bien. Quizás me hagan un lugar a mí en el agua, porque hoy estoy turbado por la hiperpresencia de un discurso apocalíptico. Estuve leyendo diarios, mucho internet, mucha.
¿Pero qué diarios lee usted?
De todos, un poco de todos.
¿Y cuál sería el discurso apocalíptico?
Y hay una promesa permanente de que todo será peor. Una profecía pronunciada una y otra vez, en la que hay que hacer fuerza para mantener a flote el entusiasmo por hacer cosas, la alegría. Hay mucha gente que emprende cosas nuevas, que está estudiando, que está viviendo, que está amando, que está disfrutando de cosas. Y además un discurso apocalíptico aplicado a todo y como la amenaza, ¿no? Porque funciona como el reino de los cielos bajo amenaza. Vendrá después, no sé qué va a venir.
Cuidado
venir.
Con lo que decías, porque se te puede cumplir ahí un proverbio, ¿no?
¿Qué va a venir? Pero desde luego no son profecías inocentes. No son profecías inocentes. Están todo el día hablando, por ejemplo, de un clima enrarecido, que lo único que tiene de raro es que los medios lo estén mencionando cada dos minutos.
Sí.
No son inocentes algunas instituciones de larga experiencia desestabilizadora en la historia de la patria. Así que lo que hago yo en este caso, con mucha humildad, mire, es lo que dijo Antonio Roma. ¿Usted qué haría? Dice, en una situación así como la que estamos viviendo, le pregunté a usted, Antano Roma, y yo dice, atajar cada vez mejor.
Es verdad eso, ¿eh?
Así que nosotros que hacemos este programa, vamos a hacerlo cada vez mejor.
Claro.
Listo. Eso es lo único que puedo. Señores, vamos a cuénteme alguna otra cosa, porque esa me sumió una mayor angustia la que tenía.
A mí, si quiere, lo ayudo.
Ah, sí, por favor.
Bueno, porque hoy me llamó la atención, a mí no sé qué les parece, porque me llamaron de una radio para preguntarme, porque salió una noticia de dos personas que naufragaron en el Río de la Plata.
Ah, sí.
Y una pareja tomaron la decisión de que él salga nadando a buscar auxilio, pese a que estaban a 4.000 o 5.000 metros de la costa, y que ella se quede ahí. Y él nadó 12 horas y logró rescatarla. Lo que más me extrañó, toda una historia de amor le hicieron muchísimo.
Claro, imagínese.
Lo que más me extrañó fue que me llamaron porque ya hay polémica.
¿Por qué?
Entonces me llamaron a una radio para decirme, no, queremos saber tu opinión porque...
Sí, me imagino, claro.
Decía,
¿qué es lo primero que a uno se le ocurre cuando lee una noticia así? Llamarlo a Cocosino.
Primero me llamó.
Incluso los tipos, cuando lo sacaron los de la prefectura, el tipo medio con los dedos arrugados por la demasiada permanencia en el agua, alcanzó a decir, llámelo a Cocosilia a ver qué opina.
No, yo eso se lo puedo explicar perfectamente porque me pasa mucho, que es que yo tengo el mismo teléfono celular desde hace 15 años. Entonces estoy en estoy en todas las agendas de toda la radio, entonces cuando tiene que buscar algo rápido
está siempre ahí.
Me engancha la mierda.
¿Y qué le preguntaron, vive Dios?
No, yo no le contesté, le dije, mira, no tengo nada.
¿Cuál era la pregunta?
La pregunta era, lo que me extrañó fue, se está generando una polémica, me dijo este chico de,
¿pero cómo
de radio
la Cadorna, estamos generando, claro?
Que era
se está generando significa lo estamos generando.
Sí, sí.
Se está generando un clima enrarecido, estamos generando
un clima
enrarecido.
Todo el uso de las voces pasivas, perdón,
sí,
de las voces pasivas así en los títulos, ¿no?
Sí, si está, sí, sí, consigo, está, sí.
Hay que preguntarle quién.
Sí, es propio,
quién,
normalmente. Sí. Pero acá se suscitaba primero porque decían que él no debería haber dejado sola a su mujer en el medio.
Un verdadero degenerado.
¿Sabe por qué dicen eso? Porque sobrevivió. Si se hubiera muerto...
Sí.
Claro,
sería mal.
Muy bien, qué bien, qué bien.
Pero, ¿y qué querían que usted dijera? Sí, atorrante.
Le dije, mira, me estoy bañando y corté.
Claro.
Y no me estaba bañando.
No.
Pero la verdad que me digo, hasta en qué lugar o con qué lupa están indagando la posibilidad de... Pobre muchacho que nadó 12 horas para encontrar a alguien.
¿Y con qué autoridad ética, después de todo? ¿Y quién es uno para decir a veces el tipo debió quedarse con la mujer? O,
sí, de opinólogo absoluto, claro, sin sentido.
Además, ¿qué me importa? ¿O qué le importa al tipo lo que yo pueda pensar después de la remojada que se dio? Este es el programa, ¿a quién le puede importar, no? En este caso, ¿a quién le puede importar lo que uno viniera a decir?
Sí, aparte no tengo ninguna relación con nada que tenga que ver con lo marítimo. Esto es lo que más
claro, me claro, yo pensaba que podría tener alguna explicación, sí, por allí. No sé, usted es nadador profesional, no. Fabricante de trampolines.
No tengo bote, no tengo nada. No.
Pero ¿no será como actitud de macho de usted? Que te
claro, porque a uno se lo preguntan juzgar. Como lo que ellos creen que uno es.
Sí.
Por ejemplo, usted como periodista, le dicen a cualquiera que toca el violín.
Yo no, de la verdad.
¿Usted como qué se lo preguntan?
Salvo que me pregunten como no sé, de Miri. No sé cómo que me lo podría preguntar, porque como macho tampoco le encuentro ningún tipo de alta. Y aparte, lo del macho es un chiste y es un juego. Me dice, yo voy a estar por la vida.
Claro, opinando las mismas cosas que opina en su obra de teatro. Sí, bueno, sería.
Es un chiste, digamos.
Claro, ¿sabes? Claro. ¿Creen que usted se lo creen en serio? Usted sabe que yo he oído mucha gente que creen que usted opina en serio y creen que esa obra no es una cosa chistosa, sino. Que es sí. Verdad que es una ponencia que usted hace acerca de la...
Y hay algunos que andan enojados porque yo leo...
Sí, claro, pues no están de acuerdo.
Claro.
Extraordinario, pero pasa en todas partes, ¿no? Como aquellas viejas historias que contaban nuestros abuelos de los tipos que oían el radioteatro y cuando se presentaban en vivo iban a esperar al traidor de la obra a la salida para fajarlo.
Sí, sí. Eso, bueno. Usted que es machista, me gritan por ahí, qué sé yo, y claro, no tiene nada de machista ni nada. Pero ya, bueno, sin querer, lo he hecho ayer o antes de ayer, porque fue muy repentino, me sacaron al aire directamente, me hicieron opinar, por supuesto dije, bueno, yo bien no sé, y corté sobre... si el lomito completo, usted se va a reír de lo que le digo,
el
pero
lomito.
Fue en una radio de las lomito. Principales radios.
Entendí.
Si el lomito completo,
entendí, los mitos completos.
No, si el lomito completo, le estoy hablando de la mañana de una radio muy importante, si el lomito completo es cordobés o es porteño, este era el debate.
Es un debate que esconde el verdadero debate, que es el federalismo.
¿Por qué no lo discute el Senado?
¿A qué hora lo llamaron?
Temprano, porque es una persona que va...
Usted no le cortó porque escuchó lo mito completo, por eso no.
Se le hizo agua a la boca.
Claro, yo...
¿Y usted qué dijo?
Es más,
lo ignoraba.
Se lo voy a decir completo porque fue más todavía absurdo. Fue en Radio Mitre y más absurdo fue porque el que opinaba del lado de Córdoba era Luis Juez, que fue intendente de Córdoba. Digo,
debió ser una jornada memorable.
Pero además, no sé si el mito completo es de alguna parte.
No vamos a debatir esto acá, les pido por favor.
Pero en cualquier caso, ¿qué sentido tiene esa clase de orgullo, de pertenencia?
Claro, además sí.
Provengo de la misma tierra que dio a luz el lomito completo. Bueno, vaya a ser aquí, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Apenas puedo hacerme cargo de lo poco que hago yo.
Sí.
Y voy a sentirme orgulloso porque nací justo donde inventaron el lomito completo.
Sí.
Una mera casualidad en los registros civiles.
Capital nacional del lomito completo.
Sí, claro. Oh, es hermoso. Claro. La fiesta. La fiesta
si la conexión con el lugar donde uno ha nacido pasa por ahí,
sí, hay que mudarse.
Prefiero ser ciudadano del mundo.
Claro.
Yo siempre he denostado esa postura de... sentirse ajeno al lugar donde uno vive, donde ha nacido.
No, claro.
Al contrario, siempre desde aquí hemos postulado que debe haber una fuerte relación entre el hombre y la tierra donde ha nacido y donde está viviendo, y más todavía en la tierra donde va a morir.
Claro.
Pero si sirve para esa gilada, preferible olvidarse del asunto. Bueno, señores, hemos recibido cartas, mensajes,
sí, mucho.
Chasques, amenazas, anónimos, y...
¿Cartas de amor?
Cartas de amor también.
Qué suerte.
De todos modos, esta es una parte en donde saludamos.
Sí, yo no voy a saludar a nadie, le claro, ¿eh?
Bueno, entonces, ¿para qué me hace tener esta
este preámbulo?
Larga, trabajosa e inoperante introducción en la que estoy penando después de haberme equivocado y confundido aquella sección donde leemos cartas con esta que consiste en un saludo inicial.
Pero seguramente Cocosilli
sí. Sí, esta vez voy a saludar con nombre y apellido.
Muy bien.
No con apellido. La mejor manera de saludar por radio.
Sí.
Porque eso que hace usted es saludar a un pelado de camisa gris que me cruzó esta tarde.
Es que no recuerdo, no recuerdo yo los nombres, tengo problemas, en general tengo problemas para los nombres.
Sí. Eso creo que ustedes, los que, por ejemplo, no diferencian a sus hijos, nombran mal a sus hijos.
Sí, por ejemplo.
Ni hablar de los nietos.
No, y yo los nombro mal, hasta me los confundo con hijos de otros.
Claro. Robert, Andrés.
O me he llevado de algún asado dos pibes que no eran los míos, ¿no?
Eso pasa mucho en las guarderías.
Sí.
Por eso estamos exigiendo ahora la presentación del talón. De manera, no del talón del niño, porque el talón del niño viene con el niño todo.
Sí, claro.
Sino una especie de contraseña.
Claro.
Que le damos para que usted presente. A la pie de la contraseña no le podemos devolver el niño.
No, y hay chicos que viven en guarderías.
Hay chicos
hace
que viven
años.
En guarderías, que son los que atienden.
Ya grande, claro, no.
Ya grande, cuando crecen se hacen el tipo que atiende la guardería.
¿Y si encontró el número y los vienen a buscar?
No.
Ya muy
¿ha pasado que después de muchos años?
Ay, aquí está. ¿Cómo está, chico? Bien, papá, bien. Aquí estoy.
Ya me ves.
Yo tengo problema, yo creo que tiene nombre. Las memorias, ¿no? Yo hay gente que tiene memoria visual, otra vez. No sé la de los nombres, pues yo no puedo retener ningún nombre, Ernesto.
No, Patricio.
Patricio. No puedo, de verdad, no puedo retener ninguno. En este caso, para saludar, sí, porque voy a saludar a Matías y a Eduardo.
Está muy bien, ha hecho un esfuerzo
enorme.
Significativo. Estuve estudiando toda la tarde.
Yo creo que
en compañía de un mentor, de un celador que lo acompaña.
Ahora dijo nombre y apellido, pero los apellidos se los olvidó.
Sí.
Bien, yo tengo aquí una colección de correos electrónicos, han llegado muchos, daré cuenta de algunos de ellos. Negro, soy Diego de Villa Ortúzar, te escribo porque estoy escuchando en el programa, además viéndote en TIC Sport, esto fue ayer, en el programa Gol de Medianoche. Los programas son en el mismo horario, me sorprende tu habilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, la famosa bilocación. Muy bien, me vendría bárbaro tener esa habilidad, dice el tipo, dice Diego, y claro, ¿no? Mientras que Horacio Maidana vive en Las Vegas y escucha allí todas las noches. Felicita por el programa. Las Vegas es un lugar muy interesante.
¿Qué hora será, no?
¿Qué hora será en Las Vegas?
Más temprano.
No lo sé.
Dos horas o tres más.
Ale, soy Julieta de Mar del Plata. Te estoy escuchando mientras dibujo un poco. ¿Cuándo venís para Mar del Plata? Muy pronto, posiblemente. Querido Alejandro, por fin lo escucho de nuevo, después de varios años. Aquí en San Luis es imposible captar las radios. Pero sí, esto dice Verónica, que vive seguramente en la ciudad de San Luis, porque en Villa Mercedes creo que sí llegamos. En todo caso, no le costaría nada trasladarse cada noche a Villa Mercedes y regresar luego a San Luis allá por las 2 de la mañana.
En San Luis también estamos saliendo, según los datos que tenemos aquí. En la ciudad de San Luis por la 106.3.
Es una, se lo decimos entonces a Verónica, que no estará escuchando, así que
claro.
Nada más inútil que este mensaje.
Pero lo escucha por internet y pone la radio.
Bien. Señor Dolina, antes que nada, buenas tardes. Dice, necesito informarle que no sé quién soy porque no sé dónde vivo. Claro, en el caso de oyentes de radio, es así, porque todos son Roberto de Colegiales, Anselmo de Bernal y María de la Plata. Así que no puedo saber quién soy. Bueno, pero no, sin embargo no es por eso. Dice que vive en la calle Andrés Lamas, entre Galicia y Tres Arroyos, la misma que menciona Adán Buenos Aires, ¿no? Entonces, no sé si a veces es Flores Norte, si es Caballito, Paternal, Villa Santa Rita, o quién sabe qué cosa, ¿no? Si tiene razón, hay por allí, exactamente en esa zona, una confluencia de barrios que van, como dice usted, Villa del Parque, usted no nombra Villa del Parque, pero ahí está, Villa del Parque, Paternal, Villa Santa Rita, Villa, ahora le digo, se llama... Monte Castro,
Monte Castro,
por ejemplo, Monte Castro.
Está al lado de Versalles, por ahí, ¿no?
No, Versalles es más allá, ¿no? Pero de todos modos, son barrios de contornos fantasmagóricos. Entonces usted no sabe, usted en media cuadra cambió tres barrios. Bueno, entonces como en la radio hay que decir, soy fulano de tal lado, el tipo no sabe de dónde.
¿De dónde dice?
No sabe de dónde es. No saber de dónde es uno es no saber quién es uno. Bueno. Querido negro, porque qué raro, Elizabeth de Florida, fui escuchándote ayer y viendo el programa televisivo que mencionaste. Bueno, y agradecí que no estuvieras, pero sí estuve. Dice que ya que ese es el tipo de programas que me dan vergüenza ajena, ruidoso, vulgar, etcétera. No era el programa donde estuve yo, me parece, que puede ser que le dé vergüenza ajena de cualquier manera, pero no es ni ruidoso, ni un programa de personas más o menos juiciosas, por lo menos, ¿no? Mm. Así que debe haber visto otro programa, y como yo no estaba, lo festejó. Lindo mensaje este, Jorge Darío Fernández. ¿Alguna vez le pregunté si usted tenía alguna opinión acerca de sentir nostalgia de cosas que uno jamás vivió? Dice, ¿qué le ocurre cuando oye el tango Arrabal Amargo cantado por Gardel, que le hace sentir nostalgias del empedrado, de aquel arrabal que él no conoció, etcétera, etcétera, ¿no? Desgrana algunas teorías. La 3 me gusta. El intérprete comunica su emoción o poder personal, o el autor, ¿no? Es el arte, es el milagro del arte. Sentir nostalgias de cosas que uno no vivió. Y sentir inquietudes que no corresponden a su época ni a su circunstancia. Y usted está leyendo Los dioses tienen sed, que es una novela de Anatole France sobre la Revolución Francesa, y usted empieza a sentir la angustia de un poder tremendo que nace de una sed de justicia, pero que desemboca en una sed de sangre. Y sin embargo usted no vivió la Revolución Francesa ni nada, pero ese es el milagro del arte. Y con respecto a la nostalgia de lo que uno no vivió, mira qué lindo. En los ojos de mi niña, contra compás de otro santo, anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. Vieja mi tonquería, que es luz de los lunfardarios, da un no sé qué a mi María y otro al lomo de su gato. Eso es María de Buenos Aires. Y ahí está la oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado.
Que aún no han pasado.
Que aún no han pasado. No cosas que pasaron hace mucho y que uno no vivió. Peor aún.
Claro.
Cosas que aún no han pasado. Y ese es el misterio de la condición humana y del arte. La condición humana que permite, merced a la imaginación, condolerse. Es decir, compadecer. Padecer con. Dolerse con. Y entonces circunstancias que no son las nuestras, pero que son humanas, también nos conmueven. Y el milagro del arte, que no es otra cosa que ese conmovernos hasta con un personaje inventado. Llorar la muerte de un personaje que no es otra cosa que un invento. Milagro. Bueno, otros mensajes. Por ejemplo, indignación expresa el oyente Nicolás Bertolla. Con nosotros, por no asistir a Córdoba para emitir el programa.
Tiene razón.
Así que está planificando cortes de vereda a la madrugada, ¿eh? Bueno, ya vamos a ir por ahí, querido Nico. Te escribo, dice otro oyente, que resulta ser un oyente y se llama Luna. Te escribo solo para felicitarte una vez más, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé qué me han hecho tus ojos, ¿eh? Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Estoy indignado, mucha gente está indignada.
¿Qué pasa?
Ah, pero este, porque leyó Ivanhoe, de Walter Scott. ¿Se acuerda de la novela? Es una novela muy linda. Consiguió la versión completa y no entiende por qué. Mirá, qué grande. No se quedó con Rebeca, que lo curó y lo cuidó, aparte de ser hermosa. Bueno, pero hay que creerle a Sir Walter Scott. Al final se decidió por Lady Rowena, que estaba todo el tiempo encerrada en sus aposentos. Es cierto, Rebeca era más humilde, me parece recordar. Este muchacho resultó ser un mentecato. Grita muy indignado el amigo Leo, que ha leído Ivanhoe. Está muy bien en estos tiempos leer una novela, y otra vez vuelve el arte.
Claro.
Y entonces condolerse por Rebeca, que amaba a Ivanhoe y tuvo que ceder ante Lady Rowena.
Que es muy probable que el lector se haya enamorado de Lady Rowena y por eso esté tan indignado él de que no haya sido elegida, ¿no?
Un buen escritor consigue rápidamente que un lector se enamore de los personajes. Soy Leticia de La Plata, tengo 28 años, trabajo en una agrupación política en el barrio de Los Hornos, barrio donde hemos estado hace poco. Bueno, muchas gracias, una carta muy extensa y muy grata para mí. Gracias a Leticia Agüero. Escuché un tema por Gardel que tiene la misma estructura que la canción que usted cantó ayer. Se llama Gajito de Cedrón. ¿Qué estilo vendría a ser? Son canciones criollas. Son canciones criollas.
¿Cuál había cantado ayer?
Yo canté Querencia, que también cantaba Gardel.
Sí, sí.
Y Gardel canta Gajito de Cedrón. ¿Te acordás que fue un domingo? Te vi por vez primera. Bueno, esas canciones no tienen un... algunas sí, pero muchas de ellas no tienen... No provienen de una danza, esa es la cosa. Entonces no están tan tipificadas. Todos sabemos cuando hay una chacarera, un gato, incluso tienen una duración establecida, un estilo que también tiene, aunque poco más inconstante, pero el estilo tiene alguna... fácil definirlo. Pero por ahí hay canciones criollas, pongo por caso esta Querencia, o Gajito de Cedrón, o hay una muy linda que se llama Ay de mí. Son canciones criollas, son canciones criollas. A menudo vienen en 3x4, algún pedacito, un da, chac, un da, y después no, después son en 2. Son canciones criollas, pero son un lindo género, un lindo género. Queridos Barton y Gillespie, y está Coco Cilia aquí, así que no puedo decirle nada. Algo que pasó anoche. Dijo que otro que dice que me vio a mí dos veces. Y
pero es que usted
les pide a ustedes
tanto
que estaban
eso
acá, que den testimonio a ver si yo verdaderamente estaba.
No estaba.
No
siendo
estaba
un programa de deporte, podría ser Sibera tranquilamente, ¿no?
No sé. Yo ahora no sabría decirle dónde estaba.
No, acá usted no vino anoche.
¿No? ¿Está seguro?
Usted salió grabado. Ajá. Grabado.
Bueno, y así, muchas. Muchos mensajes. Los completaremos más tarde.
Muy bien.
Ahora a conversar un rato, querido Coco.
¿Cómo no?
Todos han...
La gente lo extraña, usted.
Bueno, yo también.
Todos han escrito a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, ahí pueden llamar, y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos de un episodio del Imperio Romano, que es la venta del Imperio Romano. Vamos a ver. El 28 de marzo del 193 después de Cristo, 300 miembros de la Guardia Pretoriana invadieron el palacio del emperador. No lo invadieron, lo habrán tomado porque vivían ahí, de cualquier modo. Y liquidaron al emperador. El emperador, llamado Pertinax, era un hombre muy querido por su pueblo, pero había dispuesto ciertas medidas polémicas. Insisto en que quienes lo liquidaron eran miembros de la Guardia Pretoriana, si no era el pueblo, sino un...
¿La Guardia Pretoriana era quien cuidaba?
Quien cuidaba al emperador, efectivamente. Pertinax era el sucesor de Cómodo. Ah, mira vos. Quiere decir que era nieto de Marco Aurelio, ya que Marco Aurelio, aquel emperador que fue filósofo, que era estoico y que desdeñaba el lujo y castigaba su cuerpo para retemplar el espíritu, tuvo un hijo llamado Cómodo, que hacía honor a su nombre, verdaderamente se le fruncía la esquena si tenía que levantarse de la silla. Además, Cómodo había dejado las arcas del imperio vacías. Todo lo había gastado en fiestas, telas lujosas, fieras exóticas que presentaba, que hacía desfilar para su halago. Cuando asumió Pertinax, quiso poner orden en Roma, y para ello debió despedir a muchos pretorianos, y eso obviamente le costó la vida. Con respecto a Cómodo, ya dijimos que era hijo de Marco Aurelio, pero lo dice acá el tipo. Matar al emperador Pertinax fue bastante sencillo. Fue la guardia y yo, aquí estamos. Pertinax se enfrentó a la guardia y le reprochó su muerte por adelantado. Es la única posibilidad.
Sí.
La única posibilidad de reproche es adelantarse a los hechos, en ese caso. Bien, por un momento los guardias se avergonzaron, con un criterio más bien cinematográfico, ¿vio? Que conviene al cine que por un momento el sicario dude. Pero uno, que nunca falta, se separó del resto y lo ensartó como churrasco de croto al bueno de Pertinax. Y luego otro lo decapitó para enfatizar la ensartada. Muerto Pertinax, no sabían a quién poner al mando. El trono de Roma fue ofrecido entonces a varios senadores, pero todos lo rechazaban porque nadie quería correr la misma suerte. Se venía dando juego de asesinatos de emperadores y nadie quería ocupar ese lugar. Un soldado desconocido sugirió que la guardia diera el cargo al ciudadano que más pagara por él. Enseguida se propuso una subasta pública para el cargo de emperador. Un historiador del siglo III cuenta que un soldado subió a la muralla que rodeaba el foro en aquel entonces, se aclaró la voz de esta manera, y gritó: "El imperio se subasta". Esta noticia llegó a muchos oídos, entre ellos al de un señor llamado Didio Juliano, que era un hombre de 62 años que vivía con su mujer y su hija. Y por entonces pasaba por ser el ciudadano más rico de Roma. Era milanés de nacimiento y había hecho fortuna en la marina mercante. Era también un poco vanidoso, como todos los que hacen fortuna en la marina mercante. Su mujer y su hija se llamaban Manlia y Didia. Al escuchar que se remataba el imperio, se mostraron fascinadas por la idea de ser emperatriz y princesa respectivamente, y convencieron al pobre Didio de que se comprara el imperio, se comprara, mejor dicho, el cargo de emperador. Al principio el tipo dudó, pero la insistencia de las mujeres pudo más y finalmente ofertó por el cargo. La mujer, Malia, se han cambiado el nombre, acabamos de decir que se llamaba Manlia. Bueno, Malia es mucho mejor que Manlia. Decidió recurrir a sus encantos. En realidad había pasado mucho tiempo desde el último encuentro amoroso con su marido, entonces ese día apareció ella con
el camisón de salir.
El camisón de las grandes ocasiones, y después de una noche voluptuosa, Didio Juliano fue al remate. Había varios postores, entre ellos el suegro del asesinado Pertinax. La oferta ganadora fue la de Didio Juliano, que ofreció 1000 sestercios para cada hombre de la guardia, que eran en total 12.000. 12 millones de sestercios, si no me sale mal la cuenta.
Que sería mucho, ¿no?
Muchísimo, mucho. Muchísimo. Dinero. Bien. Un primer acto de gobierno fue reunirse con el Senado para confirmar la elección. El Senado, lleno de amargura e intimidado por la proximidad de la Guardia Pretoriana, que es la que había agarrado la guita después de todo, confirmó al hombre como emperador. Ahora, en su camino a casa, el pueblo romano que amaba a Pertinax, el finado emperador, recibió al nuevo Didio con una lluvia de piedras. En su casa ordenó que se preparara una magnífica fiesta y allí se divirtió mucho jugando a los dados. Mira qué ganso. Pero también con la presentación de la hermosa Pilades, que era una célebre bailarina. Escribe Gibbon, el famoso historiador, ¿no? Luego de la fiesta, una vez en soledad, Didius pasó toda la noche desvelado, pensando en la locura que había cometido, en el destino de su virtuoso predecesor y en lo peligroso que resultaba poseer un imperio comprado. Sin embargo, su destino ya había sido decidido. Eso dice Gibbon, la caída del Imperio Romano. Un grupo de rebeldes romanos había despachado mensajes a las unidades de combate de las legiones que estaban en los rincones más lejanos, y los poderosos generales recibieron las noticias del remate. Nadie hizo nada, pero uno sí, Septimio Severo, en su campamento en Panonia, ordenó a los soldados abandonar sus puestos allá en el Danubio, donde Judas perdió el poncho, y marchar a Roma. Didius se enteró por los mensajeros que la tropa furiosa venía en su busca. Los asuntos locales dejaron entonces de interesarle. Esperaba que otras ciudades resistieran el avance, pero no lo hicieron. Gastó más plata, Didius, en nuevas fortificaciones, preparó a su guardia, intentó adiestrar elefantes para defenderse, pero los animales eran medio mamertos y nadie sabía cómo manejarlos. Desesperado, mandó secretamente unos asesinos para que detuvieran a Severo, pero fue defendido por su guardia personal de 600 hombres. Más desesperado aún, mandó entonces a Septimio Severus un mensajero para ofrecerle la mitad del imperio. Severo respondió matando al mensajero. Sin saber qué hacer, Didius le mandó... Hay que ver que se trataba de un comerciante, un gordo que no... Bueno, le mandó un grupo de hermosas muchachas para detener su marcha, pero Severo las rechazó a todas. Y el fracaso de este último intento sumergió a Juliano en sacrificios y ritos mágicos para ver si así podía detenerlos. Pero nada detuvo a Septimio Severo. La marcha de 1.200 kilómetros realizada por este general provocaba admiración y la gente se le unía al paso. Iba él montado a la cabeza de sus hombres. En muy raras ocasiones hacía pausas para comer o descansar, y llegaron a Roma después de 40 días de viaje, el 12 de julio del 193. Didius estaba temblando en su palacio, y los pretorianos, aquellos que habían recibido 1.000 sestercios por cabeza, no lo defendieron. Una docenita de soldados de Severo lo encontró en un baño gritando: ¿qué daño he hecho? Y ahí mismo lo decapitaron. La hija y la mujer, Didia y Manlia, fueron encarceladas. Y las crónicas no dicen qué cosa sucedió con ellas. Esta es la historia de la venta del Imperio Romano.
Tremenda la historia.
Impresionante, ¿eh? Pero un imperio que todavía no había entrado en decadencia, aunque algunos como Gibbon dicen que bueno, decadencia, el gusano de la decadencia ya estaba haciendo de las suyas, pero era un imperio muy fuerte todavía. Y llegó a tener emperadores muy, muy poderosos y muy fuertes todavía. Pero mirá, y lo ofrecieron, igual 12 millones de... ¿De sestercios era?
¿Dije
sestercios?
Creo que sí.
A ver, un momentito.
No sé si es la cifra exacta.
A ver, escribano. No, la cifra es, pero no me acuerdo qué moneda
era.
Esa era
la cuenta.
¿Sestercios dije? Sí, entonces son sestercios. No talentos, que 12 millones de talentos era para comprar el mundo. Bien. Señores, hemos ido a la discoteca, hemos explicado esta historia, el discotecario...
¿Está en venta el discotecario, el cargo de discotecario?
Está en venta.
¿Cuánto cuesta?
1.50.
Sí. Bien. Deme dos.
Muy bien, el caso es que nos dieron un disco de Cabernet. Y escucharemos una canción que se llama Una Moneda.
Sí, lindo tema.
Una Moneda, que es finalmente aquello con lo que se puede comprar cualquier cosa. De paso aprovechamos para saludar a Cabernet, que está terminando en este momento su actuación
en Montevideo.
En Montevideo. Una moneda de Ale y Martín Dolina por Cabernet. Adelante.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar. Tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro fundoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda,
pero es una moneda.
Escúcheme, aunque usted no me crea, yo tuve poder. Tenía mil cien palacios, y en cada palacio un harén, y un millón de mayordomos, que a sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 ta, ta. Sarara, 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 ta, 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 sarara, ta, 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 ta.
Pude viajar a la luna,
no
sé, en mi propia nave espacial. Fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme una moneda,
es una moneda.
Escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, deme una moneda,
hay que decirle que
no. Escúcheme, no me creas,
siempre mintiendo. Sanara, 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 tapao.
Era Cabernet. En La Venganza Será Terrible, una moneda.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana nos vamos a La Plata, estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre con entrada libre y gratuita, los esperamos a todos por allí.
Nadie debe dejar de faltar mañana en la Ciudad de La Plata.
Bueno, hay mensajes, ¿eh?
Muchísimos han llegado de las personas aquí presentes y otros a través del teléfono. Hola, negro, como no tenía monedas, tuve que recurrir a los Alfa Monedas. Le di 10 pesos y me dieron 2 alfajores y 7 pesos devueltos en moneda.
Un negocio redondo.
Sí, lo dice Gustavo de José Cepaz esto.
¿Y dónde están los alfajores, Gustavo?
Nunca aparecieron.
Bueno, que come y no convida.
Puso que uno era para Gillespie.
Y un pucho en la verdiga. Bueno, Dolina, me llamo Sebastián, quería mandarle saludos a mi novia, Pame, que hoy cumple, bueno, hoy cumplimos 5 meses de edad.
Claro que sí.
Silencio, maestro. Querido negro, vinimos de Morón a pie para verte, dicen Mary, Naima y Ricardo de Morón. ¿Dónde están? Ahí están, vamos a estar en Morón,
Sí, vamos a ir a pie a Morón.
Dale, dale.
Bueno, aquí Néstor de Bursaco dice, vinimos por tercera vez con mi hijo Federico de 15 años, y es la primera vez que vengo con Cassandra de 10. Te admiro y agradezco haberme hecho conocer tantos personajes de la historia, bla, 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 esto lo escribe él, bla, 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 bla.
Sí, sí.
Y sos el culpable que mi hijo e hija tengan esos nombres, por Lorca y por la hija de Príamo.
No, ¿esto, Cassandra, que tenía el poder de la clarividencia y de la predicción del futuro, pero la maldición de que nadie le creyera. Y Cassandra advirtió que dentro del caballo de Troya venían enemigos, porque ya lo sabía, por premonición o por clarividencia, pero nadie le creyó. Así que yo igual prefiero que no me crean y ser clarividente a que me crean y ser
opaco.
Sí.
Acá Beto de Mar del Plata, Alejandro, si podés mandarle un saludo a Lucas, mi hijo, que seguramente está estudiando para poder terminar su carrera de diseño gráfico.
Eso es lo que le dice él a usted, que está estudiando. Andá a saber si está estudiando. Vas a saber con quién está.
Él le pone que está orgulloso de él y de sus hermanas.
Usted no sabe dónde está ahora.
Digo, si alguien
quiere que le dé un consejo, vigile, mujer, vigile.
Pero no, señor.
Dice, si alguien lo conoce y escucha esta botella tirada al agua, que por favor se lo transmita su padre, que lo ama. Dice, sí, Beto de Mar del Plata.
Quinta fila del medio, las cuatro saludamos. ¿Dónde están las cuatro? 1, 2, 3, 4, 5. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está? Angie ama a Dolina. Ay, ¿dónde está? ¿Cuál es Angie? Hola, Angie. Lo sabía. Es inútil que trates de ocultarlo.
Parece para
pero las otras no, dice. Vicky, Sil y Muni es.
Mumi.
Mumi, claro. Muni parece una cosa municipal. Esas tres mandan besos a usted, Coco, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Y saludan a la abuela Filo, que está en casa. Bueno. Gracias.
Dolina, soy Yamila. Decime, ¿qué te digo, mejor dicho, qué puedo preguntarte?
¿A dónde está Camila?
Yamila.
Hola, Camila.
Yamila.
Pregúnteme lo que quiere igualmente. ¿Yamila?
Yamila.
Entonces pregúnteme, qué me gustaría que usted me preguntara. Es una buena pregunta.
Saludos al gran Dolina, una palabra sobre el gran Benedetti y una pregunta. ¿Tatuaje o piercing?
Mucha grandeza. Bueno, soy Aníbal y vengo desde Salta para verlo. Estoy con un amigo Ezequiel. Saludos a mis tíos que me hospedaron, a mí y a mi hermano Cristian. Bueno, bárbaro. Dale.
Aquí Agustina de Saavedra, le bastan tres palabras para hacer una pregunta contundente. Dice,
no, son tan pocas.
¿Cuándo nos casamos?
¿Dónde está?
En Saavedra, acá nomás.
Pues, ¿llamó por teléfono?
Sí.
Ya mismo.
Muy bien.
Cuando llegué había una cola bien armada. Cuando se abrió la puerta la cola desapareció, todos corrieron a la puerta.
Sí, corrieron todos, señor, y tiraron abajo cuatro o cinco puertas.
Sí, tiraron una vieja, no se dieron cuenta, pero tiraron
una vieja que vino sentada de escalón en escalón, no la vi llegar.
La barajamos nosotros en el escenario.
Agarramos acá una anciana.
Pobre mujer.
Sí, aprovechó para besar en la boca a Coco.
Sí.
Ay, dice, menos mal que todavía hay hombres como usted, dijo.
Bueno, todo
y le clavó los tacos aguja en la espalda.
Sí. Y el comentario es, me pareció re porteño esta actitud. Aclara que es porteño. Esto lo dice Lucio, la nave de los locos.
Yo no sé si...
No, a mí me parece que en cualquier lado corre
igual. Maleducados hay en todas partes, puertas que ceden hay en todas partes.
Viejas que clavan tacos
viejas
de la espalda
clavan
también.
Tacos yo he visto en todas partes. ¿Qué más? Personas que cuentan y exageran ahí en todas partes. Bueno, fantástico.
¿Tiene más? Yo tengo un montón de ellos.
Sí, sí. Todavía falta un montón.
Sebastián de Olivos dice, Dolina, hoy mi mujer me dio una hermosa noticia, voy a ser papá por segunda vez.
Ajá.
¿No le mandás un beso?
Bueno, ¿a quién? ¿A ti o a la mujer? A tu mujer.
A la mujer de Sebastián.
Bueno, a ver. Lástima que no arranca esto, si no, pues...
Para Olvidas. Ya no podrás escuchar este programa, ni tampoco dormir.
Buenas noches.
¿Auspicia este programa? ¿Aceite para bebés?
El buen dormir. Gladys de Núñez, Alejandro, ¿vas a la cancha el sábado?
No.
Si no, te invito a verlo a casa, te invito. Bien. Con unos ricos mates.
Acepto.
O una buena chocolatada.
Bueno, acepto. Yo en general voy poco a la cancha y me gusta mucho ir a la cancha, pero la molestia...
El trámite
me desalienta, y entonces lo veo por televisión, que realmente... Es un poco frustrante para mí.
Sí, claro.
Me gusta ver el partido en la cancha, me gusta mucho.
Porque después, cuando uno pasa mucho tiempo mirando partidos por tele y después va a la cancha, nota la diferencia que es ir a la cancha.
Sí, si uno entiende qué es lo que está sucediendo.
Claro.
Sí. Por ejemplo, ¿dónde? Ayer le preguntaba yo a los muchachos de Gol de Medianoche, ¿dónde va el zaguero centro cuando tu equipo ataca? Que se queda hablando con el arquero. Decir, eso es muy importante para aprender a jugar.
Va al baño el tipo y vuelve.
Claro, después. ¿Qué hace? Para la televisión no existe.
No
existe. Existe solo el que lleva la pelota y por ahí una franjita de terreno. ¿Y qué hacen los otros? Y hay mucha gente que aprende a jugar al fútbol por claro. televisión. Entonces juegan.
Por eso hay tanto morfones. Porque
claro, juegan solo, no ven a nadie. Porque creen que el fútbol es esto: agarrar la pelota y
tenerla todo el tiempo.
Y caminar. Había un dibujito japonés espantoso. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba el dibujito?
Ah, espantoso.
¿Cuál era?
Los supercampeones.
Eso, los supercampeones.
Porque entonces, no eran japoneses tampoco, eran occidentales,
¿no? El tipo que dibujaba no sabía cómo era el fútbol.
No.
Entonces empezó un ataque y era así. Iban corriendo, llevando la pelota.
Y siempre el mismo, el 2.
Y al lado iba el otro.
El 2 arrancaba, el 2 de abajo.
No importa, pero llevaba la pelota y la llevaba. Y al lado iba un compañero caminando. Y en cualquier momento, en cualquier... Tanto como decir, bueno, ahora lleva la voz. Le pasaba la pelota y la seguía llevando otro. No es así el juego.
No.
Sí, es otro juego.
Y paseaban al arco.
La bota de la pelota, sí. Y empezás a caminar y después se la dejás a un amigo que pasa por ahí cerca. Eso es cualquier cosa.
Y sostenían diálogos a veces,
sí,
en esa carrera,
sí,
entre,
sí,
ellos.
Sí.
Sobre cualquier cosa.
Duraba mucho. Las canchas había que tener 500 metros.
Sí.
Duraba mucho. O pensá.
Sí.
Era,
te digo que Cristina va a ser mía. Y
sí, claro. Tratemos de encauzar este ataque por la izquierda, fulano. Sí, sí. Ellos esperarán que vayamos por la derecha, pero nosotros iremos por la izquierda. ¡Ja, ja! ¡Qué astutos somos!
Sin perder la pelota. El gol de Maradona es un poroto.
Yo pateaba el tipo y la pelota.
Sí. Y el arquero congelado en el aire.
El arquero congelado en el aire pensando,
sí,
al ángulo, ¿cómo haré para detenerla?
Y el fondo siempre es el mismo, ¿no? Cinco cabecitas, unas banderas.
Sí, sí, una cosa verde que pasa en una cinta verde.
Sí, o medio congelados están, es verdad. Pero es verdad esta costumbre. A mí me pasó con uno de mis hijos en un momento que miraba mucho fútbol por televisión y vio un... fuimos a la cancha, vio un gol...
Y quería verlo de nuevo.
Y quería verlo de nuevo, sí.
Y usted agarró, le metió un bollo...
Le di en la nuca, extraño.
Este lo vas a ver de nuevo.
Sí.
Le dijiste.
Y ahora...
Y le metió...
Minga hamburguesa, le dije.
Claro.
Te quedaste sin choripán.
Perdón, ¿no? Total, tenemos un poquito de tiempo. Dígame, yo voy a la cancha a veces, y en la vía pública, disculpe, soy una persona, yo sé,
sí,
que sale poco, ¿cierto?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la vía pública por ahí expenden alimentos, ¿cierto? Uh-huh. Alimentos, llámese... Sándwiches de chorizo,
sí,
o hamburgers, o
hamburguesas, sí,
o choripanes.
Sí. Se puede apurar un poquito, porque tengo, sí, cola, para comprar.
Pancho, bueno, cierto. ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad tengo yo acerca de la higiene? Son preguntas. El tiempo que tiene ahí los panchos, sí, metidos en una agua y mete la mano y los panes que.
No, bueno, no tiene ninguna, señor. Cómalo, déjelo. El agua del pan
no,
tiene
pero
dos fechas.
Yo vengo acá el doctor.
Sí.
Doctor, ¿es higiénico? ¿Hace bien?
Mire, la gente que vende...
Se llama la salud de nuestros,
sí,
hijos.
La salud de nuestros hijos y el fútbol.
Eso.
La gente que vende choripana en las adyacencias de las canchas de fútbol...
Adyacencia, qué lindo.
Tiene marcado...
Tengo una novia llamada adyacencia. No llegué a concretar nada, pero...
Claro,
pero
estuve ahí.
Me lo veo.
Estuve cerquita.
tiene marcado los chorizos para cuando llega la gente toda junta, y tiene, yo creo que tiene marcado para todo el campeonato, todos los chorizos.
Sí, sí, marcan en
todas
enero.
Las fechas.
En enero se marcan los chorizos.
Clausura y apertura. Entonces sobre eso va saliendo, y mientras avanzan las fechas el chorizo está cada vez más seco.
Pero con más gusto.
Sí, pero tengo miedo de agarrarme un butolismo o algo así.
Pero tiene, vio que todo el mundo dice lo mismo, es un sabor único, el de el, cuando uno va a una cancha.
Sí, no lo dice todo el mundo, lo dicen los que lo venden.
No.
Ahora, en cuanto a las condiciones de salubridad, no.
Y se, se cae el chorizo, discúlpeme, se le cae, cae el chorizo al suelo.
Sí.
Para mí el tipo lo agarra y te lo vende otra vez.
Sí, lo juega un poco.
El suelo está más limpio que la parrilla en general.
Bueno, entonces déjeme nomás. Déjeme.
Ya pregunté. ¿Qué quiere una sal de...?
Con bastante...
Por favor, le sirve a los muchachos noticieros.
Sí, sí, sí. ¿Paga usted?
Sí, sí.
Perfecto. Perdón. Paga el señor, le doy a todos los muchachos las noticias.
¿Lo querés la mumarona?
Márchenos, Chori. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Cristina Kirchner viaja a Chile. Hoy por la tarde la Presidente partirá rumbo al país trasandino. Participará allí de la cumbre de líderes progresistas. La mandataria se reunirá además con el Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Inglaterra y Brasil propusieron crear un fondo mundial de 100.000 millones de dólares. Lo anunciaron el primer ministro británico Gordon Brown y el presidente brasileño Lula da Silva. Buscarán así reactivar el comercio en medio de la crisis financiera global. Ambos líderes presentarán el proyecto en la cumbre del G20 que se realizará en Londres en abril. Argentina y España promoverán la pesca responsable. Ambas naciones continuarán con los programas de cooperación bilateral en ese sentido. Fue el acuerdo al que arribaron el subsecretario de Pesca, Norberto Jaguar, y el secretario general del Mar de España, Juan Carlos Martín Fragueiro. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién eres, oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano. Y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall, ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor. Sin que des vueltas en la cama. Activa tus sentidos.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
@infobae.com.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para sobrellevar la crisis. O sea que nuestro equipo de producción ha comprendido que estamos ante una crisis global y ha preparado un informe para que cada uno de nosotros pueda sobrevivir, sobrellevar la crisis y prosperar a pesar de las condiciones adversas.
Claro.
O con las condiciones adversas.
Sí, es verdad. No, no, pero a pesar de eso sería mejor. Así que debemos ingeniárnoslas para hacer por ahí nuestras horas libres alguna manualidad, por ejemplo, velas para vender.
Pero si hay crisis, ¿quién se las va a comprar las velas? Disculpe.
No, y sí, porque se va a cortar la luz.
Justamente, gente que ha tenido otrora lámparas eléctricas, en virtud de la crisis va a comprar muchas velas, claro. Y se va a alumbrar con velas, y es ahí cuando aparece usted en el momento más oportuno, el grito de velas, velas,
claro.
Y usted las ve. Pero no es uno de nuestros consejos realmente. Una cosa que está dando mucho es la fabricación casera de empanadas, atención, y su posterior comercialización, simplemente callejera.
En canasta.
Una canasta. Usted toma una canasta, la llena de empanadas que previamente habrá preparado usted misma, señora, ¿eh? Y hay grito de empanadas, empanadas, recorre la ciudad.
Sí.
Y se conocen casos, no muchos. Hay personas que se han vuelto
casos?
Ninguno en realidad. Hay personas que se han vuelto millonarias con la venta de empanadas. ¿Cómo empezó Rockefeller?
¿Cómo?
Vendiendo empanadas.
No.
Vendía empanadas. Un día vendió 5 empanadas, otro día 10, otro día 15, y otro día se murió el padre y heredó 500 millones de dólares.
Cómo heredar a veces corta la carrera de alguien, ¿no?
Sí, verdaderamente. Tiene relación esto que estamos diciendo con lo manifestado hace poquísimos minutos aquí mismo. Es decir, la venta callejera de productos en las inmediaciones de la cancha. Cuando la gente va a la cancha compra muchas cosas, no solamente empanadas, sino también hay que aguzar el ingenio. Por ejemplo, pulóveres.
Sí, pero señora,
puede tejer, bueno, en invierno, véndalos en invierno, yo no estoy diciendo que los venda en verano.
Sí, pero la crisis es ahora.
Pulóveres, y su marido se pone cerca de la cancha y al grito de pulóveres, pulóveres, todos vende.
Pero pulóveres del equipo favorito, tiene que
y eso es una idea también, pulóveres con los colores de Boca Juniors, Racing Club.
O si teje a punto, señora, puede hacer en el medio del pecho la cara de alguno de los jugadores.
La cara de algunos jugadores.
No, se distingue bien.
Pero no le sale muy parecido.
La cara tejida.
Con la Nitax, hay un programa de la Nitax.
Sí, que te saca. Algunas caras de jugadores, veo que tienen cara así de punto.
Hay algunas caras impresas que podrían ser por lo menos 20 jugadores.
Sí, claro, sí. Bueno, muy bien. ¿Vender pulóveres en la cancha de Argentinos Juniors? ¿Quién no compra un pulóver?
Y yo nunca vi comprar a alguien un pulóver.
Porque nadie vendió todavía, porque estamos sugiriendo este nuevo emprendimiento.
Sí, pero no sé si es el lugar indicado, porque imagínese que usted se lo tiene que probar, no hay un probador ahí, un espejo. ¿Cómo uno se compra un
pulóver? Por eso es un pulóver y no un calzoncillo. Si fuese calzoncillo yo entiendo, pero un pulóver tranquilamente uno se lo prueba rápidamente en el medio de la calle.
Claro, claro. Claro, el calzoncillo tiene razón. No le conviene vender calzoncillos.
No.
Y más cerca de la cancha Argentino Junior o de cualquier cancha, porque nadie se los quiere probar.
No. No se animan.
No se animan, porque dice, no, pase tranquilo.
Venga acá atrás del árbol.
No, lo que sí puede, a una señora le pide el zaguán.
Claro,
sí.
El Porsche.
Claro, dice, no deja que la gente se pruebe los calzoncillos que vendo yo aquí en el zaguán que tiene usted.
Sí.
Y dice, pero mire, está por venir mi marido, mire, por ahí abre la puerta
y me encuentro.
Y encuentro un tipo en calzoncillo. ¿Y cómo le explico yo?
Sí, es una situación rara.
Una situación difícil.
Sí, pero
póngase en el lugar de ese tipo. Usted llega a su casa, abre la puerta y en el corredor. Un tipo se está probando unos calzoncillos.
Sí.
Con el escudo de huracán.
Claro. Yo, claro, me vuelvo loco. Claro. Pero digo, Es muy tentadora igual la propuesta, porque esa señora...
¿Un tipo en calzoncillo?
No. La propuesta de la venta, porque si le va bien en ese negocio, es muy probable que en dos o tres fechas que yo se pueda mudar esa señora.
No exageres.
Sí. Y si el equipo anda bien...
Es pegarla con algo.
Sí.
Y, mejor dicho, inmediatamente te haces rico.
El tema es que el equipo ande bien. Si el equipo anda bien, sí, la gente se desespera.
Tienes que saber elegir a qué equipo seguís.
Claro.
Y pero todos van a seguir al equipo puntero, va a ser
bandera. Bueno, y pero por ahí le agarra.
Pero vos capaz que te la jugaste por el otro y pegaste el batacazo, también está en el instinto de cada uno. Está todo ganaría el grande
test. No vende.
El secreto del vendedor de calzoncillos es saber quién va a salir campeón.
Es el olfato, el secreto del
olfato también olfato. Es otro secreto, sí.
Ahora dígame, ¿no vende más el?
Buenas tardes. ¿Qué le vendo?
¿Tiene calzoncillo de Lanús?
Tenemos
para que me fijo en el bolso.
Ay, viejo, sí. Sí, tenemos Álvarez Vega, Prato y Beltrán.
Sí, pero acá tiene, si quiere.
Pero está medio desteñido esto.
¿Qué quiere? La época de Dante Lugo.
Claro. Lo único que le vamos a pedir es que si usted se pone este calzoncillo y Lanús gana.
Sí.
No se lo vuelve a sacar.
Ah, sí.
¿Tres suerte?
Somos muy cabuleros.
Sí, nosotros sí, como el director, los directores técnicos.
Sí.
Que sí, cuando ganan con una campera y empiezan a ponérsela y todo.
Sí.
Ahora, ¿y si pierde que me devuelven la plata?
Acá hubo un equipo en el barrio de un tipo que 22 años dejó el mismo calzoncillo.
¿Y campeón de qué? Por 22 años que está ganando.
Sí, un equipo de futsal.
Ajá.
De fútbol sala. Y 22 años saliendo campeones. Y 22 años se dejó el calzoncillo.
Ya está, el tipo estaba diciendo que perdiera.
Sí. Y mira que era fana.
Ya era de cartón ese
pero,
calzoncillo.
Sí.
Sí.
¿No vale ponerse otro con el mismo diseño?
No. Tiene que ser el mismo,
¿no?
El mismo, la misma posición, uno tiene que sentarse en el mismo lugar, mirar de la misma manera, levantar el brazo. Si usted levantó el brazo en el minuto 43, levántelo en el minuto 43, respete este tipo
claro,
de cosas.
Claro, es todo muy científico, evidentemente.
Absolutamente.
Bueno, otra cosa que se puede hacer es ofrecerse a cuidar chicos.
Ajá, sí, babysitter.
¿Te va?
¿Sí?
Sí.
En la cancha, ¿no?
Pero
en
usted
la
tiene que tener...
En la cancha también puede ser.
Claro.
El tipo que no sabe dónde dejar los hijos...
Sí, que molesta, pregunta pavada.
En la misma vereda hace como una especie de corral.
Sí.
Con el vallado policial mismo. Pues,
claro.
No, le afana un par de vallados.
Le la valla policial a la taquería.
Claro.
Y los mete ahí adentro a los pibes. Dice, lo ve como un estacionamiento.
Claro, lo mismo.
No.
Cinco pesitos el pibe.
Con los billetes 5 pesos en los espacios interdactilares.
5.
Pero los chicos...
5 pesitos el pibe, 7 pesos los Messi.
Claro.
Para ofrecer, una oferta tenemos que tener.
A los chicos los tiene que entretener.
Eso sí, tolerancia, media hora después de terminar el partido, lo largamos.
Sí.
¿Cómo que lo largas? ¿Hacen la suelta del pibe?
Usted viene...
Sale
con una mina, yo lo voy a estar haciendo la...
Te quedaste adentro charlando, vos que sos discutidor, que por qué no puso este, por qué no puso el otro, yo no tengo ganas, aguantate.
No, pero...
Termina el partido, a la media hora alargamos todos los pies.
Sí.
No, pero escúcheme.
Abrimos la puerta y que vayan donde quiera. Que sea
son libres.
Primero sale el público visitante, digo que la policía no lo deja salir, yo no sé qué
hora. Bueno, es un problema suyo y de la policía. Nosotros media hora soltamos los pibes y que yo
hágase el visitante.
Sí, vaya a la tribuna visitante. ¿Quiere salir rápido?
Escúcheme.
Vaya a la tribuna visitante, señor.
Grite los goles padre.
Vaya, con la,
vaya
con la camiseta de su club a la tribuna visitante.
¿Ustedes tienen, supongo, algún cuadro para de animación para los niños?
Hacemos todo el tiempo, hacemos mucho juego porque él es pediatra.
Ah, pediatra es el señor, un doctor.
Sí, de los cosos de los pibes. Y él...
¿Y cómo los entretiene? ¿Tienen...
Muchos cuentos.
Sí.
Cuento de Pascual Angulo. Sí. Esos cuentos así. Les enseñamos malas palabras,
sí. Los
pibes, gestos.
Sí, a tirar piedra.
A tirar piedra y a contestar, ¿vio?
Sí.
Contestar con retruque.
Sí. Pero son desastres.
Paso hermana lo embarajo y cosas así.
Ahora dígame, ¿y acá
ya nadie contesta con retruque, ¿vio? No pasó de moda. Eso de que te recontra y no ladres,
sí.
Eso. Ay, No, no. Y por ejemplo, en la Cámara de Diputados, imagino yo, ¡ustedes que han pactado con la oligarquía! ¡Pa' su madre lo embarajo! Dice este.
Hoy en el Senado era más o menos así, ¿eh?
Sí, bueno, qué bueno.
Pero este. Ahora, discúlpeme, aquí a los niños. ¿Tienen algún seguro médico? ¿Están cubiertos en la seguridad plena?
¿Qué te crees que somos? Estamos aquí.
¿Pero qué te crees que
tiene la responsabilidad civil? ¿Qué te crees
que somos? Lo vas a dejar engripado y yo te lo tengo que curar, pibe. No. Curalo vos.
Que somos Medicor.
Por favor.
Acá puede pasar cualquier cosa.
Medivepi somos nosotros. Nosotros lo cuidamos una horita y pico y lo vamos. ¿Qué
te lo damos?
Pero si el nene tiene ganas de ir al baño, por ejemplo, ahí sí. En el corralito, no... Hay un cierto hacinamiento acá, discúlpeme.
Bueno, es así.
Si usted tiene ganas de ir al baño a la cancha, va a tener el mismo problema.
Sí.
Además, disculpe, estos nenes, hay chicos con camisetas de todos los cuadros, ¿no se acumularon chicos acá de otros partidos?
Sí, hay pibes que quedaron. Sí, sí. Porque algunos padres, cuando pierden, no lo vienen a buscar. Están tan amargados que se van, rompen el carné y no vienen a buscar al pibe. Y se te juro que estoy amargado, así que...
El más antiguo lo tenemos del huracán del 73.
Sí. Ah, debe ser suyo ese.
Sí. Soy yo. Ahora soy dueño. Y a él lo dejaron también.
Y discúlpeme, yo también le... Porque vine en moto a la cancha.
¿Usted vino en moto?
Sí, vine en moto.
¿Con su hijo?
Con los tres pibes.
Es un irresponsable usted.
Uno adelante y dos atrás.
¿Y qué quiere? ¿Que le cuidemos los tres pibes y la moto?
Y la moto podrá ser si me hace un lugar ahí.
Y la usamos para que lo pide de envuelta.
Sí, cómo no, déjela acá, caballero.
Sí.
Que es una...
Y me da un número, un recibo, algo. No digo por los chicos, digo por la moto.
Sí, ahí tenés el número.
Pero esto...
Es un talonario, sí.
Pero dice choripán acá, un chori. Este vale este cartoncito por la moto.
Perfecto, no lo digo. Está todo computarizado.
Y los tres chicos.
¿Sí? Dejé la llave por las dudas que ya la tengamos que estacionar.
Sí, capaz que hay que correrla.
Bueno, moto más tres chicos, ¿se acuerda, no?
Sí, señor. Sí. Tiene, ahora eso sí le voy a pedir, págueme por adelanto.
Sí.
Bueno, sí, está bien. ¿Cuánto es?
Y son cada pibe, son 50 cinco, pesos.
Sí, 150.
Y la moto, otros 50 pesos, así 300 pesos.
300.
¿Cómo 300? No me da 300 la cuenta.
Bueno,
no importa.
No son 300. ¿Vos querés que te la raye la moto?
No, ¿qué me estás
diciendo? Entonces, no, te digo. Ah, si vos no querés que te la raye.
La moto te la suben arriba de un sulky y te la llevan.
¿Sabes cómo te la llevan? No, nosotros la cuidamos de verdad.
No sé, me parece medio carel y la entrada está de 30 pesos.
Querés verlo en tu televisión, mirarlo en tu casa, televisión, pero acá es así.
Vos querés todo.
Claro, gratis. ¿Querés que te vamos a ganar el equipo? También no podemos, nosotros no podemos estar en todo.
No, está bien, señor, pero...
Bueno, no te hagas el peor porque te
hagas el peor. No, pero escúchame.
Acá adelante tus hijos.
¿Qué me estás? ¿Me estás compadreando?
Sí.
Nosotros estamos frente a la cancha de fútbol. ¿Qué te crees que es esto?
Nosotros somos ex Barra Brava recuperado. Esto es un plan social para recuperar a Barra Brava.
Muy recuperado no está, pero... Y escúchame...
No, me tutié, sí, perdón.
¿No te sobrará otra moto de otro partido?
¿Qué te pasa? ¿Usted le escuchó?
Estoy escuchando.
¿No te sobrará otra moto?
No, un 600 tenemos, no, que de otro partido. Si querés te hacemos mano a mano la moto por el 600.
Tenemos varias bicicletas.
Sí.
Y tenemos 6 bicicletas.
Sí.
Dos cianambretas, una camioneta y 6 pibes.
6 pibes. Ahora.
Que van quedando, ¿viste? Partido que por ahí se suspende, terminante, salimos rajando. A ver.
Sí, cuando llueve nos vamos nosotros.
Sí. Ahí le dejamos el auto, los pibes, algo siempre nos llevamos.
Sí, lo que podemos.
Ahora, discúlpame, ¿y una novia? ¿Nadie dejó acá?
Oh, una gorda, heredamos una gorda una vez.
Es lo principal.
¿Cómo lo principal?
Acá. Que cuidamos a la novia.
Ah, ¿cuida a la novia también?
Sí.
Ah, pero entonces sí, le la traigo a...
Es que acá su novia... Sí. Atráquela de culata ahí, caballero.
Ahora, discúlpeme.
Él estaciona, él es especialista en estacionar. Mostrale cómo le estaciona su novia.
A ver, tráigala para acá.
Ahí va.
No, un poquito más cerquita. Ahí va. Así, de culata. Atráquelo ahí. un poquito más, un poquito más. Cuando yo le diga basta, ahí, ah, ahí.
Ah, de todas estas chicas no
la... Déjeme la llave.
Sí.
Todas estas novias están abandonadas.
No están abandonadas, son muchachos que fueron al partido. Cuando termina el partido, nos dan el ticket, nosotros entregamos la novia.
Ah, es con ticket.
Y los tipos se van. Y sí, porque imagínese, usted ve, no falta que sea a mí, deme a qué.
Sí.
Pero usted morada, me parece que vino con la otra un poco más robusta. No, sí. Deme a qué. O sea, le pedimos el ticket, cada una tiene su número, se lo pegamos con respeto.
Sí. Uh-huh.
Y ahí no hay un tiempo de tolerancia.
Tolerancia son 5 minutos.
¿Sí? 5 minutos con la novia.
5 minutos de tolerancia es más de lo que la sociedad argentina se permite.
Con la novia son 5 minutos de tolerancia. Si no dejas un amante, son 15 minutos de tolerancia. Y una esposa,
no, esposa no agarramos porque es un compromiso.
Sí.
Te la dejan acá y no la vienen a buscar más.
No. Tenemos el galpón lleno de esposas.
Nosotros le decimos, si quiere abandonar a su mujer, llévela al botánico.
Claro.
Bueno, mire, yo... Yo le voy a dejar a mi novia.
Sí. ¿Cuál es la rubita esta?
No. Está acá a la vuelta, pero...
¿Dónde la estacionó? Cuidado, ¿eh?
No. Ojo, ¿eh?
Cuidado que anda la grúa, ¿eh? Un amigo nuestro.
No, pero realmente no estoy muy seguro de entrar a la cancha con ella porque es muy bonita mi novia.
No la lleves a la cancha entonces, no.
Porque se la codician en la cancha.
Enseguida. No, déjala acá, papá.
Es una mujer muy hermosa.
A lo mejor se tiene que pelear con... Yo una vez me peleé con toda la hinchada de Nueva Chicago. ¿Sabes?
¿Y por qué?
Porque le pidió a con una novia que tenía.
Sí.
Y uno le dijo...
algo de paragol.
O algo, qué sé yo. Cuidado que no sé qué.
Sí.
Y yo le dije...
Bájate el paravalancha.
Sí, claro, le digo, ¿por qué no me lo decís mirándome a los ojos? No, eso creo que no.
No.
O algo así. ¿Qué te pensás, qué sé yo? Y se bajaron los tipos y me fajaron entre todos.
¿Y su novia?
Mi novia se fue con el tipo que me fajó.
Sí.
Qué barbaridad.
Por eso, ¿no? Es recomendable que usted se meta ahí.
Claro, porque a la mujer le gusta el...
Sí, aparte le va a hacer preguntas, le va a empezar a hacer preguntas. Eso, ¿qué sorsay? Claro. ¿Qué cobraron? Mm.
Claro, ¿por qué? Porque tienen escrito un nombre acá.
¿Quién es el de negro? ¿Quién es el tipo de negro?
Ahora, mi novia no va a querer estar encerrada en ese corralito.
No está encerrada,
no,
tal,
pero perfecto, el corralito...
El aire libre.
El corralito es para los chicos, nosotros tenemos para la novia.
Para las novias tenemos una silla.
Una especie.
¿Y dónde tiene ese habitáculo?
En la casa de él, depende de la novia.
En mi casa, sí.
Ah,
y acá 6 cuadras.
6 cuadras.
Pero
tiene una habitación,
sí, que tiene
una
¿cómo la tiene?
Una alfombra de esas altas como esta.
Sí,
toda peluda.
Sí,
bien peluda.
Sí. Y que entran incluso a las medias y dicen
qué linda habitación.
Qué linda alfombra ahí. Y
porque a ella le gusta el confort.
Tengo, ¿sabes lo que tengo? Tengo también...
Los puffs, contrario los puffs.
Sí, y la lamparita con papel celofán colorado.
Sí.
O sea, que de una luz así.
Sí.
Y como dice él...
Los puffs.
Los puffs.
Sí.
¿Los puffs?
Sí.
¿Y
sí,
para qué los usan los puffs?
Para
apoyar la pata, qué sé yo. Para lo que se usa.
Porque mire que mi novia, además de ser hermosa, es muy delicada, está acostumbrada...
Ajá, ¿a qué?
Al confort.
¿Cómo delicada?
Sí,
delicada viene con usted a la cancha. ¿Qué clase de delicada es aquí?
Ya se me da la vuelta.
Es como una salida exótica para ella.
Exótica, su novia es ordinaria como papel de cueste. Si no, no andaría con usted.
Entonces necesita estar rodeada de un ámbito.
Nosotros la vamos a rodear.
Sí, sabemos la vamos a rodear.
Tranquila. Mire, la vamos a tratar también que no va a querer volver con usted.
Porque, ¿qué hacen? ¿Tienen actividades para las novias?
Sí.
No, la acomodamos nosotros.
¿Cómo la acomodan? ¿Dónde la
pegamos? Si quiere le pegamos una lustrada.
Claro. Tenemos también servicio de ballet. Que te la...
Sí.
De ballet.
¿De qué?
De ballet, de lavar.
De ballet.
Ah.
¿Cómo le llaman? ¿Vale qué?
Vale... wash.
La lavamos, le lavamos.
La lavamos, la te lavamos la novia.
Le lavamos la novia.
Sí. ¿Pero qué le hacen las manos?
Tenemos un lavadero novia.
Sí.
Pero no vio el cartel ahí cuando pasó. Ah, lave su novia en cinco minutos. Porque hay gente, vio que... es así, obsesiva.
Obsesiva en la limpieza.
Usted lo ponemos ahí, tenemos unos cepillos giratorios, ya como se la deja. No la va a reconocer usted.
¿La quiere con espuma o sin espuma?
No, si es con espuma,
¿la
quiere mejor.
¿Lustrada a mano?
Sí.
Ahora, ¿y le qué? ¿Le hacen las manos?
No viene, no tiene mano la...
Sí, pero
no
digo...
Sabíamos, disculpe, no.
Le hacen las manos, el cuidado de las manos.
Sí, sí, tenemos una manícura.
Sí.
Ah, manícura, me encanta eso.
Y pedículo.
Porque a ella le gustan las uñas esculpidas.
Oh, ah, sí, horrible, a mí también. Oh. Pregúntele, ¿yo cuando hace frío?
Sí.
Me escupo las uñas porque...
Sí. No, y si hace mucho frío las meten café con leche las uñas.
Sí. Vamos ahí enfrente, hay un café con leche que no se puede tomar.
No.
Es muy feo el café con leche. Pero metemos los deditos ahí.
Se nos calienta el alma.
No hay como el café con leche para calentarse.
Ay, Dios.
No, que le esculpa las uñas alguna figura decorativa.
Ah, sí, bueno, depende de qué cuadro sea usted.
Sí.
Le hacemos los 11 jugadores.
Siempre nos falta un dedo, pero nos ingeniamos, quédese tranquilo.
Sí, pero en el caso de mi novia, bueno, no sé, ustedes decidirán.
Bueno, hombre, pero está haciendo mucho a la araca y no la trajo todavía.
Para empezar el partido. No, sí. Bueno, ¿quiere pagar ahora o...? Sí, pague ahora mejor.
Ah, tengo que pagar, claro, sí, si la van a cuidar. Tengo...
Ahora, nosotros no nos responsabilizamos si hay ponerle una estampida.
No.
Pero si es dentro de su casa, ¿qué estampida va a haber dentro de su casa?
Bueno, pero se me meten adentro los hinchas de...
Porque sabe que te guarda novia.
Viene la cana, los corren, los tipos se me meten adentro de la casa.
Sí.
Porque saben que ahí es la guardería de novia, el lavadero de novia, y vienen. Y viene, yo se lo digo, mira, tengan cuidado, porque viene mucha gente con tickets falsificados.
Sí.
Que dice, vengo a buscar a...
Sí, dame la rubia.
Dame a las 7.
Sí.
No, mire... Bueno, yo le...
Aquí quiero decir que ya van 30 minutos el primer tiempo,
sí,
para que sepa.
Sí. Pero bueno,
además,
tengo que dejar la cuidada.
Ya le corre el tiempo.
Ya está, nosotros le cobramos del arranque.
Bueno, ¿cuánto sale?
Va a dejar los tres pibes, la moto y la novia.
Sí. Y me la lava.
Ah, con lavado de novia.
La
a los pibes no.
Las dos cosas la ven.
Bueno, son, ya le dije...
3, 4,
5, 6, 700
gamas.
¿700 pesos? Pero no se puede venir más a la calle.
No, está terrible.
Es terrible.
Esto le está haciendo muy mal al fútbol.
Después quieren que la gente vuelva al fútbol.
Así no se puede.
25 pesos una entrada.
Bueno, sírvase, 700 pesos.
Bueno, tráela.
Y acá la hago. Ahora la traigo, ¿sí?
Sí, sí, tráigala.
Berta, acá los señores. Bueno,
un momento, voy a hablar con mi compañero.
Chao, Bertita.
No, se vaya todavía, espere.
Chao, corazón.
Espere, jefe, espere.
Le aseguro, animales no aceptamos.
No, espere.
No, le dejo a mi novia, señor.
Espere que nos comunicamos con Handy a ver si hay lugar todavía, porque a ver si está lleno, ¿no?
Sí, es muy fulero.
¡Oh, Dios mío! Yo pensé que...
¿Dónde la sacó este que dice que es muy bonita?
Petiso dijo que es muy bonita.
Perdón, ¿estás seguro que esta es su novia?
Pero por supuesto, Berta, el amor de mi vida, la luz de mis ojos. Lo que pasa, tiene ahora esta especie de venda aquí porque se acaba de quemar una verruga.
Grande la verruga
por la
venda. Pero
usted dijo que era muy hermosa, discúlpeme.
Es bellísima. ¿Usted no la ve así?
Sí, la verdad que
claro.
Sí.
Escúchame, me parece que este es uno de los...
Escúchame,
que
le dejo...
encajar una y después se quiere llevar otra.
Sí, después ¿cómo la sacamos encima?
No, esta.
No.
Esta la tenemos que bancar todo el campeonato.
No, está loco. Después, que espanta a la gente, pues se asoman, ve esto y sale corriendo.
No te deja nadie nada.
Discúlpeme,
está lleno.
Está lleno.
Tenemos lleno el...
1.500.
La canasta.
1.500 pesos te pago. Vamos, 1.500 pesos, vamos.
No, capaz que le hacemos, si se estira, yo me estiro, ¿eh?
2.000 y no se hable más. 2.000 y no se hable más.
Dámelo 2.000.
Dámelo 2.000. Traiga la novia y la correa, ¿trajo la correa?
Sí, va a ser, 2.000 pesos. Le dejo la moto también. ¿Sí?
Está bien.
Bueno, Berta, vas a estar bien acá con los señores, ¿sabes? Sí. Te voy a extrañar. ¿Me das un besito? ¿Sabes qué? Después del partido te vengo a buscar, mi amor. Vamos a comer unos panchos. ¿Sí? Decime cuánto me querés. Decime cuánto me querés, mi amor. Linda que sos.
Ponela. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Para Florencio Randazzo, la votación fue una medida muy sana en medio de la crisis financiera mundial. Este jueves, el Senado aprobó que los comicios legislativos se desarrollen el 28 de junio. El ministro del Interior explicó que el 28 de abril es el día que cierran las alianzas electorales, el 9 de mayo termina la presentación de candidatos y el 28 de mayo el cierre definitivo de los padrones. Tenis, Agustín Caleri va por más en Key Biscayne. El cordobés se enfrentará al francés Jo-Wilfried Tsonga en el torneo que se disputa en Miami. Ayer ganaron Martín Basalo Argüello, Juan Mónaco y Gisela Dulco y avanzaron a la segunda ronda del certamen. Darán veredicto del caso Christian von Wernick. La Cámara Nacional de Casación Penal resolverá hoy si confirma, modifica o anula la condena de reclusión perpetua para el ex capellán de la policía bonaerense. Está acusado de haber cometido 7 homicidios y 42 secuestros, entre otros delitos, durante la última dictadura militar. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while.
Eran Kate Bush y Larry Adler en La Venganza Será Terrible, El Hombre que Amo.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo La Plaza y hay algunos mensajes que han quedado, ¿no, Coco?
Sí, yo tengo unos cuantos. Por aquí, por ejemplo, el tridente de la Patagonia.
El tridente de la Patagonia.
El tridente de la Patagonia es extraordinario.
La montaña, el río y el mar. Mandan saludos a Viedma, Río Negro, María Paz, Laura y Rafa. Y piden La Gota Fría.
Oh, La Gota Fría es una cumbia extraordinaria.
¿Se la pasamos con el maestro?
No, no la conozco.
Perfecto.
Señor Dolina, gozamos de una libertad transitoria y en el exterior nos preguntamos, ¿el mundo es una prisión sin barrotes? Esperamos su respuesta, probablemente. Bueno, saludos al pabellón número 4, firmado Psico y Keaton. Bueno, acá la entrada sí. Super Pullman, en cuyo anverso, o en cuyo reverso, hay un mensaje. Soy Aníbal, vengo desde Salta, estoy con mi amigo Ezequiel, saludos a mis tíos que me han hospedado y a mi hermano Cristian.
Bueno. Muy bien, hola, me llamo Vanessa y vine con mi papá, que es fiel seguidor del programa. Espero que le mandes un saludo, se llama Luis.
Bueno, así que Luis, hola, Luis. Venimos desde Évora, Portugal.
¿A dónde están los amigos que vienen de Portugal?
Allí están. Son Leticia y Susi.
Son argentinos radicados allá. ¿Son portugueses? Ah, hoy vienen de Portugal. Podríamos tocar cosas portuguesas.
Preguntaba, acá dicen que donde está la Capela de los Osos. Ajá. Sí, pregunta si ya la viste, Dolina. Ellas son Leticia y Susi.
Hola.
Dolina, ¿será posible salir de este maldito bar? Pareciera que no termina y los fantasmas permanecen, dice A.
Está en el bar del infierno, sí. Seguramente. Querido Dolina, tengo una duda. ¿Para qué sirve una maestría en desarrollo social o local o total? No lo sé, realmente. Pero Barton sabe.
No, no lo sé.
Claudia, acá hay un mensaje para Barton. Claudia de La Plata, quiero decirle a Barton que va a ser violado antes, durante y después del programa del día de mañana. Y le preguntan en qué momento prefiere.
Bueno, ya después del antes no creo que pueda continuar.
No, prefiere después, ¿no? Así hace el programa tranquilo.
Claro.
¿Qué diferencia entre ir a una mujer argentina y una brasileña para un hombre, dicen Guada e Isa?
El pasaporte.
No, no, no hay eso. Esas cosas son. ¿Dónde están Guada e Isa, que han venido?
¿Y una brasileña y la otra es argentina?
Yo soy de Brasil.
¿Vos sos de Brasil?
No hay. No, yo no creo en eso de juzgar a las mujeres según unas categorías que el tipo ya tiene establecida. Ay, a mí me gustan las rubias, dice el tipo. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De animales. A mí me gustan los tordillos, los zainos. No, a mí me gusta fulana. Después, si por casualidad es rubia y por casualidad nació en Minas Gerais, bueno, qué sé yo. Eso era otra cosa, pero... ¡Ay! La Argentina, distinto que la brasilera, tal cosa. El inglés es muy flemático.
Sí. El alemán se pone distinto rojo los cachetes.
Distinto el francés, que tiene ese famoso espíritu de monsieur. Y el español, ¿viste cómo es de sincero? ¿Qué sé yo cómo es? ¿Qué sé yo? Así que no sé, eso, la Argentina, ¿en qué se diferencia de la brasilera? No lo sé.
No sabemos.
No lo sé, depende de qué argentina y qué brasilera.
Ahora, la mujer de Luxemburgo.
La mujer de Luxemburgo mata. Mata. Yo estuve en Luxemburgo una tarde, que es lo más que se puede estar.
Sí, no más.
Recorre todo.
Claro. Yo escribí el libro 25.000 kilómetros alrededor de Luxemburgo.
¿Y se mareó?
Y no, al segundo capítulo ya empecé a pasar por el mismo lugar.
Claro. Muy reiterativo el libro.
Pero la mujer de Luxemburgo, porque es una.
Sí.
Es lindísima. Toquemos algo para la mujer de Luxemburgo. Mira si le gusta esto. Sácame los papeles. Dale. Polka de Luxemburgo.
Muy bien.
Ah, muy bien.
La baila ella sola.
Ella sola en su pequeño país de Luxemburgo.
Y son todos pasos chiquitos, ¿no?
Son pasos chiquitos en Luxemburgo. Esa gente que baila el vals ampulosamente en Luxemburgo tiene que sacar pasaporte.
Sí. Alberto de José Cefaz dice: Ale, hoy comencé la... Este es un caso.
Perdón.
Sí.
No,
se rió,
se rió.
Se acordó de algo.
El que solo se ríe es su picardía. Bueno,
se lame.
Sí. El que solo se ríe se lame, perfecto. Alberto de José Cefaz. Es un...
Cuchichipá.
Es un caso extraño este.
A ver, el extraño caso de Alberto de Cuchichipá.
Sí. Hoy comencé la terapia con un psicólogo amigo de mi mujer.
Hoy comencé la terapia con un psicólogo amigo.
Y para ser sincero, siento que estoy tirando la plata. Pero me da cosa dejar de ir porque es amigo de mi mujer. ¿Qué hago?
Mal hecho, está prohibido.
¿Cómo va?
No, a mí me dijo Rolón que el psicólogo no puede ser amigo de tu
mujer.
Tiene
que ser desconocido.
Tiene que ser un perfecto desconocido.
Por lo menos 500 kilómetros de distancia, de diferencia.
Sí, o 200 metros como.
Sí.
No tiene ninguna salvación esa persona.
No. Porque después el psicólogo va y le cuenta todo, le ortiva toda la germo. Y se la sabe lo que vino tu marido y me dijo.
¿Sabes lo que te hizo?
Viene el tipo y me hace... Ay, doctor, me dice, haciéndose todo, ¿no?
Sí.
Ando con otra, me dice.
Sí.
Así nomás me lo dice.
No sabe,
pero
que,
no
yo
puede contar.
No sabe que yo te adoro a vos.
Si sos amigo de la mujer, va y se lo contás.
Pero en su carácter...
Si un psicólogo viene tu novia a atenderse conmigo, se va tu novia, lo primero que hago es, che, lárgala. Lárgala, te engaña.
Pero aparte, hay un caso peor. Hay un caso peor. De amigo a algo más, la distancia siempre es muy corta. Imagínese usted en terapia y darse cuenta que su terapeuta sale con su mujer.
Es una doble traición.
Eso es el borda
traiciona
directo.
Traiciona en tanto que terapeuta y en tanto que hombre.
Y es más, se la ganó con datos que vos le tiraste. Que es lo peor. El tipo aprovechó.
¿Cómo le gusta que le
soplen
en el oído?
Sí.
Y el tipo, como quien no quiere la cosa, disimulando. Dice,
sí.
Como inflando un globo.
¡Qué calores!
¿Querés que te infle un globo? No, que el raje de la terapia.
Tiene que guardar secreto profesional.
¿No? Mentira,
mentira. A mí me dijo, no, que esas son todas mentiras, que él no guarda ningún secreto. Que...
No.
Sí, cuando vamos a los asados y se pone borracho.
Ah, oh, empieza a contar.
Trae el libro de anotaciones. Sí. Espera, mirá esta, oh. Mirá, mirá lo que me dice.
Con nombre, apellido y dirección.
Mi marido no es el de antes, mirá.
Sí. No. Este complejo. Y te cuenta todo.
No, está muy mal eso, señor.
Es mentira, señor. No, eso ni los cura. Mire lo que le digo, que en el confesionario pasa lo mismo. Sí, claro. Que uno va y le cuenta cosas.
Sí, no le va a decir nada a nadie, padre. No, dice el cura.
Sí.
Ahora, ¿el cura está dentro del confesionario?
A veces sí, a veces no. A mí me dijo el cura de la casa que a veces, no que no hay nadie, pero que pone
un
ayudante, un
monaguillo.
Al sacristán, al monaguillo. Sí. Algún amigo que está, sí, dice, atendeme también.
Sí.
Después decime lo que...
Más o menos, hacemos
más
resumen.
Más o menos, y dale uno, según, pues dale.
Dale lo que te parezca,
dale
vos.
Dale lo que te parezca, tipo, yo recé 114.000 padres nuevos. Lo que veo, cuando uno no es cura, enseguida se excede.
Claro, se excede.
Para eso lo estudia para cura, para
claro,
nada.
Claro, el cura sabe exactamente lo que te tiene
que hacer. Es casi una
calculadora. Otro por ahí... Va otro por ahí, sí. Yo me doy cuenta enseguida cuando no es cura,
sí.
Que me está confesando. Me dice, rece 700.000 Ave María, le digo, usted no es cura.
No, claro. Porque aparte está todo tarifado, entonces uno sabe bien cuánto te toca por pecado.
Bueno, acá hay un último mensaje.
Ay, ay, mensaje.
A ver, amarillito. Sí. Hoy es el cumpleaños de mi hermana Andrea, a la que traje esta noche para que se vaya a festejarlo con usted. No me importa volver sola, eso es amor fraterno. Besos a usted y apretones de manos a Coco y Patricio, dice Nuria. Bueno, ¿a dónde están Nuria y Andrea? ¿Cuál es Nuria y cuál es Andrea?
La entregadora es Nuria.
Hola, Andrea. Feliz cumpleaños.
Bueno, ya vamos a bajar y le vamos a apretar la mano nosotros.
Sí, los abañones. Hola, negro, somos Lu, con dos U, y Caro, acompañadas de Mercedes. Te queremos contar que esta semana empezamos el CBC en la UBA. Nos encantaría que nos desearas muchos éxitos y prometemos estudiar y de vez en cuando pegarnos una vuelta.
Están.
Allí están.
Hola, ¿cuál es cuál? ¿Cómo, cómo?
Luciana, y Carolina.
Ah, hola.
Buenas noches.
Ante todo, buenas noches.
Sí.
Bueno, vamos a...
¿A llamar al sordo?
A llamar al sordo, así que hoy soy yo solo.
Sí.
Estoy yo solo con el maestro, nadie más.
Bueno, pero el maestro lo va a saber acompañar.
El maestro seguramente me va a acompañar. Una breve pausa y enseguida terminamos con un baile este programa de hoy.
Pausa. Pausa.
¡Pausa!
¡Pausa!
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi
y pedí la calco de la promo.
Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli
con GLC de fábrica y licencia.
Listo para salir a trabajar.
Taxi 2009.
Gana un taxi cero kilómetro. Te lo regala La Radio.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que también?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles. Porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada?
Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Julio Lagos con... Despierto y por la calle.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Garcés.
Hoy anda solo, pané y descantallado.
Maestro, muchísimos pedidos.
Acá vamos a aprovechar para cantar canciones que no cantemos muchas veces.
Acá está, acá le pide, por ejemplo, esta la canta, pero no mucho, Miguel Ángel de Carranza, le pide Bolita Lechera.
Bolita Cachuza.
Claro.
No, bueno, pero...
No quiere. No
sé yo, podría ser. Es muy extenso. Uh-huh. Es un tango muy extenso.
Un fragmentito, ¿no?
Sí, podría ser. No, mañana se lo canto entero. Tenemos poco tiempo, eso quiero decir.
Acá bueno. le pedían de Rojo Atardecer.
Rojo Atardecer no es un tango, es una canción rusa. Son lindas las canciones rusas.
Yo no sé qué me han hecho tus...
Claro, eso lo pedían por mail, eso podemos cantarlo porque ya lo han pedido. Un cachitito, ¿eh?
Sí, para Luz.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Pero sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho a tus ojos, que al mirarte me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Ese es un cachito de Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Qué lindo que es.
Aquí Laurita le había pedido, ¿qué gente averigua?
¿Qué
ser?
Gente averigua es una canción tropical. Uh-huh. A ver si me sale. Puede ser... sí, puede ser.
¿Qué gente averigua? ¿Qué gente averigua? Que gente averigua, camaradas, y nunca me abandonan. Cuando pasaba el otro día en el otro de la avenida, se echaron a reír. Le tiró más monedita, nunca más que yo llevaba del tiempo de Solín. Cuando pasaba la avenida de los tingues de Toninga, se echaron la reír. Le tiró más monedita, nunca más que yo llevaba del tiempo de Solín. Que gente averigua, que gente averigua. Gente averigua, camaradas, que nunca me han dado nada.
Muy bien, maestro. ¿Quieres seguir en la misma línea?
No, bueno, no importa.
Acá le piden de todos los negros de La Habana.
¿Cómo era esto? No sé si me lo acuerdo. Puede ser, un cachito. De todos los negros de La Habana, ¿no? Claro.
Sí.
Param, pam, 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 se llama.
De todos los negros de La Habana, soy el mulato más guapeto. El negro macumbancero que se pasea por el mar.
¿Le gusta?
Sí, me encanta.
Lo voy a cantar en otra tonalidad, entonces. A ver...
De toro negro en La Habana, soy el mulato más guapetón. El negro macumbanchero que se pasea por el malecón. La mulata me mueve loca con mi cintura montada en plan. Porque dicen que no tengo pam, 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 pam. Negro, mueve la cintura. Negro, échate pa' atrás, déjame sentir mi negrito santo. Tú a tu sabrosura. Mira, que no puedo más. De todo lo negro en La Habana, yo soy el único que habla inglés. Ya sé de cincuenta maras y en un apuro concepto y la mulana me vuelve loca cuando yo trato de hablar con él. Y todo queda arreglado cuando le digo, ok. Negro, mueve la cintura. Negro, échate pa' atrás, déjame sentir mi negrito santo. O a tu sabrosura. Mira, que no puedo más.
Bien.
Cosas que no cantamos habitualmente.
Sí, hay aquí varias en el listado de que no cantamos habitualmente. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Usted qué tiene?
Importa, usted, el tanito.
¿Cuál?
El tanito, puede ser.
El tanito, es un tanguito. Cantito chiquitito.
A ver.
Tanguito muy chiquitito, el tanito. Y muy íntimo. Como a las cinco es un fin farolo, a la verganda me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, con este tanguito me pongo a chiflar. Lucana, aquí está la esquina, y los otarios ya me cunó. Me para, me dice, fresco, con este tanguito repítalo.
Bueno, acá también tenía, hay varios pedidos que en verdad son para Moreira, de música brasileña.
Claro.
¿Usted tiene algún repertorio del Brasil?
De música de Brasil tenemos, no, tenemos sí, pero tenemos. Lloraba que daba pena por amor a Magdalena, esas cosas de antes. Ay, mira vos, cómo las
haces. Cómo las haces. Así en la platea.
Bueno, María de Saltemo le pide, por ejemplo, tres amigos.
No la sabe. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, nos aburríamos. Ay, imagínese, porquería.
Bueno,
ser tres amigos es una porquería. Tres tipos que salen solos.
Oh.
¿Qué dice Almada? ¿Qué dice?
Te amo, anda, López.
Y sí,
ahí dice, tengo, dice, ¿dónde andará Pancho Almada? ¿Dónde andará Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Porque tenía suerte de que el amigo se llamaba Balmacea. Porque si se hubiera llamado, ponga por caso, ¿dónde andará Absalón? Hubiera tenido que correrse hasta el Paseo Colón.
Claro. ¿Dónde andará Osores?
Claro.
En la Capa Dolores, ¿no?
Sí, claro, y así.
Bueno, yo no tengo mucho más acá. Mirta.
Esos cuentos y tangos de tres amigos que salían juntos todas las noches, una porquería, realmente, ¿no? Digo, la vida esa, ¿no?
Mm.
De ir a cumplir. Nos juntamos todas las noches ahí en aquel boliche.
Una épica.
El problema está en la continuidad o en la rutina constante.
Es que, bueno,
¿no?
Es indispensable para tener tres amigos, hay que juntarse todas las noches.
Bueno.
Nosotros nos juntamos con el doctor Balmacea y el doctor Almada en la confitería del Carmen, ahí en. Hablábamos.
Oh.
Recordábamos siempre. Uh-huh. Nos juntamos durante Hace 60 años que no fumaba.
¿60 años?
Yo tenía 7. Y nos juntamos todas las noches a recordar el pasado.
¿Pero ya a los 7 años recordaba el pasado?
Sí, sí.
Sí, ya primer grado a los 7 años pasado.
Sí. Y recordamos aquellos tiempos tan hermosos en que íbamos al Café del Carmen y a recordar el pasado.
Ahora, discúlpeme, si usted...
¿Te acordás cuando veníamos a este café a recordar el pasado? Y ¿qué tiempos, no va a comparar?
Ahora, si usted ya desde los 7 años recordaba el pasado y no hizo otra cosa que recordar el pasado...
Claro.
Habla todo el tiempo de lo anterior a sus 7 años.
Sí. No, del pasado. El recordar el pasado forma parte del pasado. ¿Te acuerdas qué hermoso cómo recordábamos,
Sí.
¿Cómo recordábamos?
Y antes cómo recordábamos.
Ay, cómo recordábamos.
Bueno, discúlpeme, pero este programa ya es parte del pasado, porque ha sonado el top de las dos.
Voy a centrar en mi pasado. Y bueno, ¿con qué quiere que me vaya?
Acá le pedían Vivere también.
Sí, bueno, está bien. Vivere es una canción italiana para todos los italianos que escuchan el programa, que son particularmente poco numerosos.
Es una versión breve.
Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per se al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rincore, ringrazio qui me la portara viga. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla polire del mondo, vivere di cosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Adios, maestro. Mañana en La Plata.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados. Se termina el paro del campo. Hoy se cumplirá la última jornada del cese de comercialización de carne y granos. A la hora cero del sábado quedará sin efecto la medida de fuerza. La mesa de enlace realizará además un balance este mediodía en la sede de la Sociedad Rural en Palermo. Fútbol, Mauricio Caranta es el nuevo arquero de Lanús. El futbolista realizó el jueves la revisión médica. Hoy, viernes, el ex Boca firmará contrato con el Granate. Los alumnos bonaerenses vuelven a clases tras 2 días de paro docente. Millones de chicos fueron perjudicados por la medida de fuerza. Los gremios se reunirán hoy con el gobierno provincial en busca de un acuerdo. Las negociaciones tendrán lugar en el Ministerio de Trabajo de la provincia y serán encabezadas por el jefe de gabinete Alberto Pérez. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 88%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. 2 de la mañana, 4 minutos. Las 2 de la mañana, 4 minutos de hoy, viernes 27 de marzo. Esta es la primerísima mañana de Radio 10, despierto y por la calle. Desde este momento, cuando se va Alejandro Dolina, y hasta las 6 de la mañana, cuando llega Marcelo Longobardi a Radio 10. ¡Buen día! ¡Buen viernes! ¡Qué lindo es el viernes! Ya lo estoy disfrutando, pero sobre todo disfruto la ilusión de estas 4 horas de radio que comienzan aquí. 4 horas de radio que nos van a permitir esto, sacar la transmisión a la calle. Nos esperan en Boyacá y Bogotá, en Avenida San Martín y Donato Álvarez, en Loria y Carlos Calvo, en Luis Viale al 2800. Nos dijeron que pasemos por Plaza Francia, porque parece que desde hace varios días hay una pérdida de agua. Y bueno, también está previsto que nos demos una vuelta por José Hernández al 1700, por Campana al 3000, iremos a tantos lugares, por el famoso...